Bueno, primero que el CUDIM es un buque insignia de la investigación y de la medicina nacional. Fue una realización de gobiernos previos, pero que ha tenido un buen manejo en el gobierno actual. Y lo importante de resaltar es la tarea tanto del diagnóstico con el PET-CT, que es una tomografía por emisión de positrones que permite diagnosticar metástasis, es decir, cánceres evadidos, que es muy importante. Y el CUDIM está haciendo una tarea de difusión en todo el país para que pacientes del interior también tengan una buena accesibilidad a este medio diagnóstico. Y luego, y bueno, eso está financiado por el Fondo Nacional de Recursos, de manera que me exime de mayores comentarios. Y referente al tema de los resonadores magnéticos que tiene uno instalado a nivel del Hospital Maciel y varios resonadores acá, uno de 3 Teslas, que es uno de los más avanzados de América del Sur, al mejor nivel, y que hicieron una inversión de un upgrade, lo que se llama, decir, una actualización del software para mejorar las imágenes. Y en ese sentido es muy importante la colaboración y el acuerdo entre instituciones públicas, el eje público-público que se fortaleció con el acuerdo de ACE y el CUDIM, de tal manera que antes lo que ACE tenía que derivar al privado lo está derivando al CUDIM, con lo cual se evitó un déficit. Siempre en cada rendición de cuenta al CUDIN había que dotarlo de fondos para terminar su presupuesto. En este momento tiene las cuentas equilibradas. Pero más allá de esos aspectos, yo quisiera destacar el gran trabajo que han hecho el grupo de científicos, porque acá no es solamente un tema de diagnósticos y de diagnósticos oportunos, sino también que es de extensión y de investigación. Y precisamente en junio se hizo un trabajo muy interesante que fue premiado a nivel, sacó el primer premio a nivel internacional y el primer premio en neurociencias, nada menos, por un grupo encabezado por la doctora Kramerman y el doctor Sabio, y un grupo de colaboradores, en un proyecto que es longitudinal, desde hace 6 años se viene avanzando. ¿Y de qué se trata? Del diagnóstico precoz y del diagnóstico avanzado de la enfermedad de Alzheimer mediante imágenes. Y eso es un notable avance que a nivel de un país como es Canadá se reconozca el valor de los científicos uruguayos nuevamente en esta área, en un área de medicina, en un área de imagenología. Y me parece que yo pondría en valor eso, la importancia de cuidar a nuestros científicos, de darles los alicientes y de alguna manera cuidar ese capital humano, ese talento que tenemos la obligación de retener.
Ministro, si me permite, le cambio de tema. ¿Cómo se viene trabajando con la viruela del mono? ¿Se detectaron 2 casos?
Se detectó un caso importado y el segundo está vinculado al primero y se han descartado prácticamente 50 casos, de tal manera que tenemos una situación estable por el momento.
¿Hay unos 6 sospechosos? ¿Continúa así?
No, disminuyó a 3, creo, en la última estado de situación de ayer, creo que bajó, o de hoy, bajó a 3, ya están descartados.
Se hablaba de una posible vacuna, ¿cuándo podría llegar al país?
Sí, se manejó fin de octubre, principio de noviembre, para grupos específicos.
Usted decía de cuidar a los científicos. ¿Cómo hacer para cuidar a los científicos con respecto al tema de, bueno, la permanencia de estos científicos en nuestro país, ¿no?
Bueno, hay muchas formas, porque no es solamente, por una parte, la retención de talento es darles estímulos para que sigan investigando en nuestro país y generando valor. Y eso va por un lado por las remuneraciones y por otro lado por los desafíos que tienen que enfrentar. Entonces, esa búsqueda del desafío, ese correr el límite en la búsqueda de nuevos horizontes es lo que tiene que ser, digamos, el incentivo mayor. Y por supuesto, después el sistema político decide a través de sus mecanismos de rendición de cuentas, creo que han llegado a buenos acuerdos, y no hay que dejar caer esa piedra preciosa que es la investigación en Uruguay.
Para eso se necesita dinero también, ¿verdad?
Claro, es lo que decía. Para eso está el Parlamento.
¿Cuántas dosis se van a adquirir? Ministro, faltan poquitos días para la elección de la OMS. ¿Se va a presentar?
¿Con qué expectativa?
¿Con qué expectativa?
Bueno, sí, me voy a presentar, por supuesto que sí. Está presentada la candidatura País.
¿Cuál es la
Vamos a llegar hasta el final. La expectativa es pasar a la segunda ronda y después vemos. No puedo adelantar mucho.
Bueno,
¿Qué significa? Somos optimistas.
¿Pero qué significa para usted igual para llegar mí, a esta instancia?
Más que nada es para el país. No nos olvidemos que es la candidatura país. Para mí es un honor y uno trata de representar al país de la mejor manera posible, de la mejor forma, cuidando los detalles profesionales, los cuidados de la presentación, pero sabemos que hay muchos elementos en juego, por lo tanto tampoco nos vamos a angustiar severamente si el resultado no es el esperado o el deseado.
¿Su sustituto será de Cabildo Abierto?
¿Cómo?
¿Su sustituto sería de Cabildo Abierto en ese sentido?
Es un tema que está en la órbita del presidente y del general Manini, ¿no es cierto?
Pero usted sugiere nombres.
El presidente y el general Manini han sugerido nombres, han solicitado nombres, pero queda a estudio de ellos y hay que lograr una compatibilización, digamos. Pero yo creo que este no es el momento, porque capaz que tengo que estar mucho tiempo más en el cargo. Entonces yo creo que, si bien es pertinente, creo que no es oportuno hablar de un tema de sucesión cuando estamos en el cargo y estamos haciendo los máximos esfuerzos para desempeñarlo.
En esas conversaciones con Manini, ¿qué le dice el general respecto a este tema? Porque por lo que dicen desde Cabildo Abierto, señalan que pierden una figura muy importante, sobre todo para las próximas elecciones.
No tengo conocimiento, la verdad que no. Hablamos muchas cosas con Manini, en términos sobre todo sanitarios particularmente, pero mi vocación fundamental está centrada en la medicina.
Ministro, el próximo mes empieza a discutir en el Parlamento lo que es el proyecto de eutanasia, un proyecto conjunto. ¿Qué le ha parecido este proyecto y cuál es su opinión como Ministro de Salud?
Tengo que estudiarlo mejor. En principio, estoy como Tabaré Vázquez, estoy por la vida. Creo que tenemos que mejorar mucho los cuidados paliativos, pero los señores parlamentarios en los cuales nosotros depositamos como ciudadanos la confianza son los que van a hacer el trabajo. En principio, yo estoy más por la vida que por la eutanasia como un camino de salida rápido, porque el cuidado paliativo de por sí implica un compromiso del paciente y del médico que es tácito y muchas veces es explícito, en el cual se llega a un acuerdo de un bien acompañar el final de la vida. Entonces me parece que nuestra gran obligación hoy es seguir trabajando el tema de cuidados paliativos.
¿Se van a dar recursos para eso, ministro? Porque se habla de que en la mitad del país no existen estos.
Muy interesante. Lo que hay que saber es el punto de partida. Entonces, le diría, averigüe bien cuál es el punto de partida. En el segundo lugar, nosotros tenemos una dirección de cuidados paliativos. Uruguay es el único país de América Latina y el Caribe que tiene un sistema desarrollado de cuidados paliativos. Es cierto que, como siempre, el macrocefalismo hace que la zona, metropolitana, acapare los recursos porque acapara la población también, ¿no? Y tiene 2/3 de la población están en el país, en el sur del país. Y lo que hemos trabajado con la Dirección de Cuidados Paliativos, la doctora Adriana de la Valle, ha visitado todos y cada uno de los departamentos durante el año 2021 y 2022, ha acreditado los cuidados paliativos de todos los centros y se ha hecho una buena complementación público-privada. Eso es lo que les puedo decir. Y se entregaron esas distinciones en el Ministerio, creo que muchos de ustedes estuvieron presentes cuando se hizo la entrega de las distinciones a los distintos centros en cuanto a la calidad de los cuidados paliativos.